todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días España, hoy es día 3 de mayo 2021, jornada de reflexión en Madrid. Bueno, oye, ¿cómo ha estado la campaña? En fin, bastante dura, ¿eh? Bastante dura, pero siempre por parte de los mismos, ¿no? Insultos, violencia. En fin, saludos súper cordiales de todas las personas que participan en este programa, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Empiezan aquí 60 minutos de radio en los que vamos a intentar, unos y otros, intentar llevaros toda la última información y lo acontecido durante este fin de semana, sobre todo, bueno, sobre todo, campaña electoral. Como comentábamos hace un segundo, pues acaba la campaña, jornada de reflexión, elecciones, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta semana va a ser bastante movidita en cuanto a lo político. Ayuso, que pedía un último esfuerzo para lograr un gobierno en libertad con mayoría. Madrid se merece a los mejores. Por su parte, Sánchez pedía votar al PSOE para evitar el principio del fin de la democracia vigorosa en Madrid si el PP pacta con Vox. Más Madrid, que ofrecía gobierno que anteponga la vida a cálculos electorales porque Madrid es valiente, es la hostia, decían. Bien, por su parte, Monasterio pide conseguir en esas elecciones que se vaya a su casa Iglesias y, por supuesto, apoyar el sentido común. Por su parte, Ciudadanos, que esto sí que lo tienen bastante complicado. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, han cerrado campaña con Arrimadas, que ha afirmado que la sensatez de Ciudadanos enterrará el odio en las urnas. No estoy yo muy seguro. Bueno, Casado, por su parte, exigía a Sánchez que cese a Marlaska por el caso de los escoltas de Iglesias que patearon a policías. Creo que todo el mundo ya sabe de qué está hablando. Esos escoltas, uno de ellos creo que era de Bucaneros, un grupo bastante violento, que son los que golpearon en el acto de Vox en Vallecas, golpearon a diferentes policías. En fin, lo típico. Bueno, ayer Madrid rendía homenaje a los héroes del 2 de mayo en la Puerta del Sol con todos los candidatos del 4M, salvo Iglesias, claro, no puede ir porque esto de sacarse fotos en conjunto con todo el mundo lo desprestigia un poco. Por supuesto, antes de nada, tenemos que acordarnos de Carolina Marín, pentacampeona de Europa. Felicidades y enhorabuena. Y también tenemos que acordarnos del Barça femenino porque va a la final de la Liga de Campeones. Hay que acordarse porque lo único que destacamos últimamente es en deportes. Bien, más noticias nacional que son interesantes. Archivada la denuncia de Vox por la participación de la directora de la Guardia Civil en un acto del PSOE. Es decir, que la directora puede, incluso desde su propio cargo, intervenir en actos políticos, incluso en actos de campaña electoral. Es una cosa realmente increíble. Bueno, dinerito. Hacienda aclara que no se plantea eliminar la reducción de la tributación conjunta del IRPF. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya sabes que antes los matrimonios, si hacen la declaración conjunta, pues hombre, le sale un poquito mejor. Bueno, pues parece que todo eso está en peligro. Bueno, e Iglesias, que ha dicho, y lo tengo aquí, última nota que me pasan, pide mandar a la oposición a los enemigos de la democracia. Para ellos, la democracia ha dejado de valer. Bueno, no sé ni para qué lo comentamos, porque siempre es siempre lo mismo. En fin, yo creo que ha sido una campaña electoral en Madrid bastante movida, sobre todo bastante movida, no por lo que han puesto sobre la mesa los partidos moderados, ¿no? Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Yo creo que han hablado básicamente de ideas, unos de unas, otros de otras. Seguramente que el más templadito ha sido Ciudadanos, que la verdad, y desde mi punto de vista, no ha conseguido lanzar un mensaje que enganche. Yo creo que de ahí esas encuestas que lo están situando fuera de la Asamblea de Madrid. Y luego tenemos a Partido Popular y Vox, que yo sigo pensando que son absolutamente complementarios. Y lo que preocupa a la izquierda, precisamente, es eso, que sean complementarios, que puedan defender algunas cosas diferentes, pero que en conjunto puedan tranquilamente sentarse y gobernar juntos, porque pueden llegar a acuerdos en casi todo, en el 99,9% de las cosas. Y luego, por otro lado, en esta campaña lo que hemos tenido, bueno, ha sido a la izquierda. La izquierda, unos llamando a la violencia, como ha sido el caso de Podemos, con lo que ocurrió en Vallecas en el mítin de Vox, bueno, y otros actos, no solamente ese, y otros actos. Hemos tenido a un partido socialista, no sé, muy difícil de entender. En un principio decían con este Iglesias no. Gabilondo se desmarcaba rápidamente de un Iglesias que llamaba a la violencia contra otros partidos políticos, pero al final, viendo que las encuestas se estaban situando en una posición realmente complicada, pues ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, pues sí, sí, vamos a llegar a acuerdos precisamente con estos, con los violentos de Podemos. Bueno, y ahí estaba. Y luego tenemos a Más Madrid, que es como Podemos, pero como en un poco más descafeinado, aunque igual de malos que decía aquel, ¿no? Y bueno, hemos tenido una campaña animada única y exclusivamente o por la violencia generada por algunos partidos, o si no, por esos mensajes que se enviaban desde Vox y también desde el Partido Popular. La campaña del PP, desde luego que para mí ha sido, bueno, magnífica, desde el comienzo. Hay que acordarse que el lema ella era aquello de socialismo o libertad. Cuando apareció Pablo Iglesias en escena, cambió a comunismo o libertad, y así ha continuado con libertad como lema de campaña. Yo creo que puede haber alguna sorpresita, vamos a esperar. Ya sabéis que lo del tema de las encuestas son simples tendencias, hay que ir siempre a los resultados finales, y eso los vamos a tener en muy poco tiempo. Ya veremos qué es lo que va a pasar en Madrid y qué es, y por supuesto, cómo va a influir todo lo que ocurra en Madrid en la política nacional. Que nadie se olvide que Madrid no es tan solo una comunidad, no es tan solo donde está la capital de España, sino que es el motor ahora mismo de España. Yo creo que esto va a influir mucho, y yo creo que se va a tener en cuenta, muy en cuenta, en el resto de España, qué es lo que pase en estas elecciones aquí en Madrid. Bueno, pues nosotros comenzamos, vamos a irnos rápidamente con nuestro compañero Francisco Gómez, vamos a ver que nos analice este fin de semana, cómo ha sido este cierre de campaña. Vamos allá, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, comenzamos. Y nosotros ya estamos en tiempo de análisis, nos lo trae como cada mañana Francisco Gómez, nuestro primero de la mañana. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, me imagino que hoy vendrás con la mochila cargada, fin de semana atareadillo, ¿no?
Bueno, fíjate, hemos tenido el día del trabajo, que casi no de los trabajadores, hemos tenido el final de campaña, y hoy estamos pues en el día de la reflexión. Bueno, cada uno reflexiona como quiere, yo ya les explicaré cómo lo voy a hacer. Pero bueno, es interesante comenzar escuchando lo que les pasaba a los propios presentadores del telediario de Telecinco cuando trataban de explicar lo inexplicable, y es que en la fiesta de los trabajadores estuvieran 7 ministros del gobierno que más paro ha creado y que más muertos han desarrollado políticamente hablando, claro. Vamos a escuchar a los presentadores del telediario porque es curioso.
En insólita ha participado la propia ministra de Trabajo.
Así es, de hecho hasta 7 miembros del gobierno han acudido a una marcha para pedir más avances en materia laboral al propio gobierno. Junto a los sindicatos han estado 5 ministros y 2 vicepresidentas, incluida Yolanda Díaz.
Es verdad, los propios ministros reivindicando al gobierno que, bueno, que haga alguna cosita más. Es increíble.
Bueno, decía un intelectual por las redes que esto es orwelliano, y él sacaba el término orwelliano diciendo que lo que viene a significar es algo totalitario. Y decían que el hecho de que ellos estén en una manifestación manifestándose contra sí mismo es un ejemplo de totalitarismo, puesto que lo que ellos han impuesto es que la opinión preponderante entre la gente que no les corría a gorrazos es precisamente la que ellos defienden, ¿no? La miseria e igualar a todo el mundo a la baja. Bueno, es curioso porque con la situación que tenemos actualmente en España, que es histórica, pues en los últimos lugares en cuanto a la recuperación, según los datos de la propia OCDE, pues tenemos una ministra que está encantada de conocerse a sí misma, que es la ministra de Trabajo, que según Pablo Iglesias es la mejor en toda la historia de España. Escuchamos brevemente a la ministra Yolanda.
No, estoy muy contenta y muy alegre de estar hoy en las calles de Madrid, primero de mayo. Desde niña siempre me he manifestado y desde luego es un día de fiesta. Puedo más que estar muy contenta.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy contenta con no sé cuántos mil parados, 700.000 personas en ERTES. Bueno, sabe Dios.
Sí, la compañera de Yolanda estaba encantada de conocerte, ya te digo, y además en los últimos acontecimientos que en los que ha estado presente, o mítines, mejor dicho, de Podemos, pues se ha vuelto a confirmar que es la ministra de Trabajo más sobada, porque hay que decir que cada vez que Pablo Iglesias se le acerca, le toca la cabeza, le revuelve el pelo como si pareciera un pequinés. Es alucinante. La ministra más sobada, sin duda. Vamos a avanzar, ¿no? Llegábamos al 2 de mayo. El 2 de mayo ya saben ustedes que es la fiesta de Madrid. Hay que decir que en 1808, es decir, hace 213 años, pues cientos de españoles de Madrid se rebelaron contra aquellos que intentaban hacer de España una provincia de Francia. El levantamiento se inició frente al Palacio Real, a grito de "nos lo llevan, traición". ¿Y a quién se llevaban los franceses? Pues se llevaban al rey, que en ese momento estaba, a gritos de "muerte a los franceses", gritaba Blas Molina, por ejemplo, ¿no?, que era el cerrajero al servicio de Fernando VII, que fue el que avisó a los madrileños de que se llevaban al infante Francisco de Paula, hijo menor del rey Carlos IV. Bueno, pues la presentadora de Telemadrid parece que no tiene muy claro cuándo sucedieron los hechos. En fin, esto pasa todos los años en Telemadrid, si es que hay que quererles. Escuchamos, María Rey.
De la atención política y social, así que les vamos a ir contando todos los detalles y vamos a empezar por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de mayo, que es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco, un homenaje que se celebra siempre en el cementerio de la Florida y que nos puede contar ya nuestro compañero Santi Recio. Buenos días.
Contra las tropas de Franco, es que es increíble, ¿eh?
Cualquier día le van a poner la batalla de Lepanto y le van a quitar protagonismo al pobre Cervantes.
Es increíble.
Pues esto pasa en Telemadrid todos los años, y que le pase a María Rey, que bueno, pues que hasta hace poco era una periodista de prestigio, ¿no? Fue la que una de las dos periodistas que estuvieron en el debate aquí en la Comunidad de Madrid, en el debate de la campaña, y bueno, hay que decir que es una periodista acreditada que hasta hace poco ha estado en A3 Media, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues fíjense, de historia anda un poco pez. Pero bueno, es que sacar a Franco siempre es un recurso fácil. De hecho, cómo no, lo sacó el Partido Socialista también este fin de semana, hablando un poco de lo que representa la derecha. El Partido Popular se refería fundamentalmente, mezclándolo ya con Vox, esto ya es un batiburrillo, es un entente entre ambos partidos, y según para la izquierda, pues evidentemente el Partido Popular se ha dejado embelesar, ¿no?, por los comportamientos ultras de Vox. Y Ábalos pues hacía esta reflexión.
Es que el PP en Madrid no tiene el pudor que puede tener en otras partes de España. No lo tiene, porque es un PP desvergonzado. Pero esto es un aspecto que en Europa, hace tiempo que la derecha radical ya manifestó, no quiere verse permanentemente estigmatizada por sus vínculos con la dictadura. No quiere. Y para evitar ese estigma, pues han decidido ir de modo descarado. Y ya está. Ya está. No me acuse más de franquista. Sí, lo soy. ¿Y qué? Ya está. Y así. Oye, que soy de derecha. Sí, y con mucho orgullo. ¿Y qué? Ya está. Oye, pues lo mismo. Estamos así. Y ese es el gran problema en Europa, pero aquí en la Comunidad de Madrid, mientras que a lo mejor en otras partes uno dice, yo con la ultraderecha no quiero nada, tal, lo disimula. Aquí no. Aquí el ticket ya sabemos cuál es. Y no hay alternativa, ¿eh? El ticket sabemos cuál es, no es Díaz Ayuso solo. Es Díaz Ayuso con el PP de Madrid, que no es cualquier PP, y Vox. Esa es la alternativa de gobierno que nos ofrecen, y para eso han convocado elecciones. Para quitarse una organización que ya está en liquidación, tanto les molestaba. Dejarlo tranquilamente, que se liquidaba sola.
Bueno, pues ahí estaba Ábalos.
A mí me da la sensación de que Ábalos no se prepara muy bien los discursos. Yo creo que le dijeron, Ábalos, tienes que preparar algo para hablar este fin de semana para apoyar a Gabilondo. Espera, que me acabe el cubata y preparo algo. Pero debió pensar el hombre, bueno, espera, ponme otro cubata. Y no lo preparó. No lo preparó porque se le ve un discurso muy, muy vacío. Muy vacío de contenido, volver a los estigmas de siempre. Pues así pasa, ¿no? Nuestro querido ministro Tabernario. Pero bueno, es lo que tiene el PSOE. Que se queden con él para siempre. Vamos a finalizar el tema de la campaña simplemente escuchando el final de campaña de la presidenta en funciones hasta, esperemos, mañana, Isabel Díaz Ayuso.
Le pido a todos los madrileños que me permitan tener un gobierno en libertad, que me den una amplia mayoría para no defraudar. una amplia mayoría para no cambiar el sentido político de la Comunidad de Madrid según convenga. Una amplia mayoría para evitar las injerencias de la Moncloa todavía mucho más tiempo. Una amplia mayoría para proteger los colegios de educación especial, a la concertada, a la pública. Una amplia mayoría para que nadie vuelva a boicotear un hospital público con pacientes dentro que están sanando. Una amplia mayoría para que si digo que voy a bajar los impuestos lo pueda hacer el mes que viene, que no me lo han dejado. No me han dejado ni siquiera tener un presupuesto. Una amplia mayoría para hablar con orgullo de España, pero sin odios, sin imposiciones y sin decirle a nadie cómo tiene que vivir. Y busco una amplia mayoría porque el pueblo de Madrid se merece a los mejores gestores que están entre todos aquí delante. Madrid y España nos están mirando. Estemos a la altura, vayamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el bien más preciado que tiene el hombre, que es la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!
Bueno, pues ahí estaba Ayuso cerrando campaña.
Pues sí, un cierre de campaña interesante por el discurso de Ayuso, no así por el discurso del resto. En los próximos días seguramente tendremos ocasión de hablar del resto, pero hoy no toca, efectivamente. También toca brevemente hacer un comentario sobre el final de campaña de Vox. Vox estuvo en la Plaza de Colón, lleno absoluto, nos alegramos por ello. No por los mensajes. Hay que decir que, una vez más, la candidata Monasterio pues ha sido ninguneada absolutamente por el líder de Vox, el líder del partido, lo cual a mí me preocupa porque eso es una señal inequívoca de que en el resto de las comunidades autónomas españolas pasa exactamente lo mismo. Al final pecan de lo de siempre. Faltan bases suficientemente preparadas y con una capacidad y un carisma importante como para manejar la campaña por sí mismos, sin la necesidad de que tengan que ir el macho alfa de Vox, como ha pasado con Abascal. Abascal tuvo un discurso, pues como de costumbre, hablando primero de Vox, de los problemas de Vox, por si acaso un poquito más de Vox, y para rematar, pues también habló de Vox. Y luego un poco de España. ¿De Madrid? Pues nada. ¿Para qué vamos a hablar de Madrid si las elecciones son de Madrid? En fin, mucha gente lo criticaba, con la boca pequeña, lógicamente. Pero bueno, hay que decir que esperemos que en estas elecciones pues Vox tenga los resultados que se merece. Hay gente que se está viniendo muy arriba, están hablando de hasta 20 diputados. Bueno, yo sigo manteniendo que 13-14 no estarían mal, incluso a lo mejor son demasiados, pero en comparación a lo que puede venir por parte de la izquierda, pues no estaría mal. En todo caso, hay que decir que Abascal ha tenido este fin de semana un patinazo importante, y es cuando dijo a la gente que hubiera votado por correo, que si no confía en correos y en el voto por correo, pues que vayan a votar el próximo día 4 y ese voto presencial anula el voto por correo. Evidentemente le corrigieron instantáneamente y tuvo que corregir sus propias declaraciones, lo cual demuestra que Abascal todavía no está preparado para tener un cargo importante en ningún gobierno. Por eso yo personalmente espero que no formen gobierno con el Partido Popular, que sí que apoyen a la investidura, como han hecho en Andalucía, por ejemplo, y sigan con su lenguaje, sigan con sus ideas, sigan con sus propuestas, pero todavía no están preparados. En el momento que esta gente toque moqueta roja o toque pelo, como se suele decir, pues les puede pasar lo que a Podemos, y es que en un año y medio se han disuelto, ¿no? Pero en fin, es lo que hay con Vox, y ya te digo que igual que hablaremos de la gente del PP, que no nos ha parecido muy interesante o no han aportado grandes cosas, pues también habrá que hacer lo propio con Vox, pero ya será análisis político y una vez hayan transcurrido las elecciones. Podríamos ejemplos de gente que ha estado poco afortunada, Santiago. Pues mira, por poner simplemente una pizquilla para que la gente pueda saber un poco de qué estamos hablando, vamos a escuchar unas declaraciones muy breves de la presidenta, de la nueva presidenta de las nuevas juventudes del Partido Popular, para que vean ustedes de qué se rodean los grandes líderes, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, porque desgraciadamente todo el mundo no puede estar a su nivel. Escuchamos a Bea Fanjul.
Es que Ayuso es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso. Eso es Ayuso. Es que Ayuso es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso. Eso es Ayuso.
Bueno, parece que Bea Fanjul se ha tomado en serio eso de lo de salir de cañas por Madrid, ¿no?
Sí, la gente aplaudía así como diciendo...
Sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
te vamos a aplaudir porque no queda más remedio, pero hija mía de mi vida, tápate esa boquita que Dios te ha dado, porque no haces más que el ridículo cada vez que hablas. Cuando la nombraron presidenta tampoco estuvo muy afortunada, demasiado compadreo, teniendo en cuenta que había altísimos cargos del partido. Pero como digo, es un tema que será interesante para comentar en los próximos días. Y ya si quieres para finalizar, dos noticias muy breves. Resulta que cuando los altercados de Vallecas, tú sabes que aquí comentamos que había un pez gordo de los bucaneros, sí, que era uno de los escoltas, sí, de Pablo Casado. Y lo dijimos aquí, y lo dijimos, me parece que fue el 8, 9 o el 10 de abril. Bueno, sí, pues ya se ha sabido que efectivamente había dos de esos miembros de supuestamente ese grupo radical que apoya al equipo de Vallecas, pues que han sido detenidos, fueron detenidos en su momento porque pegaron a la policía, a los antidisturbios. Bueno, es una noticia que se ha mantenido en silencio, que ha surgido este fin de semana. Por lo tanto, aquí lo que hay que preguntarse es si Pablo Iglesias lo sabía. Por supuesto que sí, porque incluso hay algún medio, el medio de comunicación de Dina Husselhan, ¿no? O Husselhan.
Sí, algo así.
Sí, bueno, de Dina. Ha reconocido que son trabajadores de Podemos, trabajadores que supuestamente están en el cuerpo de seguridad, lo cual, si no tienen la licencia correspondiente de vigilante de seguridad o de escoltas, pues fíjate qué problema van a tener. Y bueno, esto es una noticia que ha surgido y se supone que Marlaska, por supuesto, estaría al corriente y que Pedro Sánchez estaría al corriente, pero por supuesto también es probable que Gabilondo, con lo cual a los tres días aproximadamente después fueron cuando aparecieron las cartas con las balas, con lo cual pues esto entra en un bucle en el que desde luego es gravísimo que esta información se haya ocultado hasta el día de ayer o hasta antes de ayer. Este fin de semana es cuando ha surgido y bueno, que haya sido coincidente con el tema de los sobres con las balas, pues también da la sensación de que esto al final podría ser una cortina de humo. Y es un tema que, bueno, pues habrá que hacer un seguimiento importante porque, desde luego, es un motivo que simplemente ha servido para que Pablo Casado, en la tarde de ayer, en el fin de campaña, exigiera la dimisión de Marlaska otra vez más. Que sabemos que no pasará, pero, bueno, pues que sepamos que es otro caso más que ha surgido por el indigno Marlaska, ¿no? Y ya para finalizar, un tema muy sencillo que tiene que ver con impuestos, y es que el gobierno tiene pensado eliminar las retribuciones por tributación conjunta del IRPF. Y dirá, bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que aquellas personas que hagan la declaración conjunta, el matrimonio, pues van a dejar de beneficiarse de esas reducciones, ¿no? Bueno, y dirá, bueno, ¿y esto desde luego solo atañe a la gente que trabaja? ¿O es que la gente que trabaja es de derechas y vamos a hacer que pegue los ricos? ¿Es que la gente pobre no hace la declaración conjunta? Bueno, pues aproximadamente uno de cada cinco personas en España que hace la declaración de la renta es socialista, por el número de votos, ¿no? Por tanto, se supone que esto va a afectar a todos. Pues, ¿qué ha contestado el Ejecutivo? Pues que eso, se trata de una política de igualdad para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo, porque la tributación conjunta beneficia a los matrimonios cuando uno de sus miembros no tiene ingresos o son muy bajos. O sea que vamos a quitar esas reducciones para forzar, para ver si se ponen a trabajar los dos de una forma equiparable, ¿no? O sea, es un poco surrealista. En El País dijeron en la misma tarde de ayer que esto, por supuesto, es falso, pero se ha demostrado y se conoce que es una de las cuestiones que están reflejadas en el documento que se ha presentado a Bruselas como, bueno, pues un tipo de reforma fiscal que estaría englobada dentro de todos los retoques que se van a tener que hacer en España, pues para recibir el dinero de la Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente, otro tema más fiscal, más apreturas para la gente normal y corriente. Como te digo, aquí el tema de que los impuestos se les va a subir a los ricos, evidentemente es una quimera, es una ensoñación. Aquí vamos a pagar todos y vamos a morir todos como chinches, según los socialistas, Santiago.
Está claro. En fin, bueno, que vaya país, vaya figurones, en fin, todo problemas. Bueno,
van a ser unos días interesantes en el momento que acabe la campaña, porque el PSOE tiene aplazadas una serie de informaciones importantísimas, como es el tema de dar explicaciones de los recursos que se supone que tiene que venir y de las cuestiones que hay que adaptarse para poder recibir ese dinero. Va a ser interesante.
Bueno, pues ya veremos, a ver qué es lo que pasa también en estas elecciones y nosotros lo analizaremos aquí en Buenos Días España. Un abrazo, don Francisco.
Igualmente, hasta mañana.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Siempre hemos echado de menos los años 80. Siempre hemos dicho los años 80 fueron los mejores. Pero ahora vuelve esa energía. Yo la noto, yo la siento. En este tremendo momento que hemos vivido, sobre todo en el teatro musical, Broadway cerrado, miles de personas a la calle, Las Vegas cerrado, el Circo del Sol en bancarrota. Nuestros amigos de Australia, de Nueva York, de Londres, me llamaban, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué pasa? En Madrid es un milagro, están abiertos los teatros. Empresarios responsables, trabajadores y público responsable, ¿cuál es el nombre de ese milagro? Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón, y me emociono porque todas esas familias han podido seguir dando arte y dando cultura y dando ilusión, que sin eso tampoco hay vida. Entre mis empleados, que en esta pandemia han podido conservar su puesto de trabajo porque tú no cerraste los teatros, y podremos estrenar nuestro musical.
Bueno, pues este audio que pertenece...
A Nacho Cano.
Yo creo que es la entrega de los premios 2 de mayo, ¿no?
Exactamente, ayer en Madrid, sí,
bueno,
señor.
Ahí estaba Nacho Cano, que le premiaban, lógicamente, pero, y después de soltar elogios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues bueno, continúa de esta manera.
Gente que vota Podemos, que vota Vox, que vota para todos los lados, me han dicho, si ves a la presidenta, dos palabras de muchas cosas bonitas, también los empresarios que han hablado conmigo, gracias y valiente. Así que yo, que me encanta esta medalla porque nunca me han dado, en el colegio no me daban medallas, creo que la medalla al arte y la cultura este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Gracias a todos. Gracias.
Bueno, pues ahí estaba el alma mater
de Mecano. Todo un detallazo.
Todo un detalle.
Ya veremos si le contratan alguna vez los sociatas.
No, yo creo que no le hace falta, así que tampoco lo va a echar mucho de menos, porque él tiene sus obras de teatro, tal y cual. No creo que cobre subvenciones.
No.
O por lo menos muy pocas. Así que yo creo que le va a dar un poco igual. Pero bueno, el detalle
ha sido
un cierre de campaña.
Sí, de sobresaliente. Estupendo.
Bueno, lógicamente, la izquierda ya ha dicho que le parece mentira que utilicen ese tipo de actos para promocionar y tal igual.
Que a poco no han puesto la medalla al Chepas, ¿no?
Ya te digo, es que vamos, las cuestiones son como son. Pues bueno, ha estado bien, y la mujer emocionada y
claro,
bueno.
Y él también.
Yo creo que lo que pasa aquí es que como no se lo hacen a Pedro Sánchez,
claro,
y compañía.
Claro, pues les molesta.
Entonces claro, les dice,
hay que criticarlo.
Dice, pero Dios mío, nosotros no nos dan este tipo de cosas.
Fíjate. En fin, buenos días España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues aquí estamos una semana más, un lunes más. Hoy es día 3 de mayo. Oye, estamos en mayo, ¿no?
Sin comerlo ni beberlo, ya estamos en el día 3.
Ya estamos en mayo. Esto es una cosa...
Pero si hace 4 días era día 30.
Esto es una cosa increíble. Aquí pasa el tiempo, señor. Uno no se da cuenta cómo envejecemos. Esto es increíble, ya no podemos ni subir las escaleras casi.
Oye, un día tienes que hacer fotos de todos los artilugios que tienes por aquí. Esto parece una nave espacial.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué una nave espacial?
Muchos chismes, muchos.
Ah, tú te refieres a todas las cositas
claro,
de...
Claro.
Son cosas que pasan.
En este estudio también hay más cosas.
Bueno, ¿qué tenemos?
En fin, bueno, empezamos con la información. El recibo de la luz registra en abril una subida histórica, un 46,4%. Son datos
¿Cuánto,
de
FACO. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
46,4%. Así que cada vez que veo el recibo de la luz digo, no puede ser, si gasto la misma. Y cada vez pago más.
Pero es que es increíble, estos tíos, vosotros os acordáis, vuestros oyentes y oyentas, que ahora se dice, lo que decían estos tipos de Podemos, de decir que ellos, que había que votarles para que las eléctricas bajasen la luz, desde que están estos tíos en el poder.
Pues mira, en un año un 70,7% ha subido la luz.
Un 70% en el último año, desde que está gobernando esta gente. O sea, es que es increíble.
Y no pasa nada.
Es que es increíble. Bueno,
alucinante.
Siga usted votando, que le va a venir muy bien.
Exactamente. Bueno, el fundador de Tesla ha registrado dos empresas ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia para llevar Internet a la España vaciada. Ya están en pruebas y a finales de este año, pues parece ser que lo consiguen.
Pues hombre, de todas formas se está... Están lanzando un montón de satélites al espacio para hacer el tema de las coberturas y tal. Tiene lógicamente lo de Tesla y tiene lo de SpaceX, que por cierto, yo no sé si... Yo creo, fíjate que lo que te digo, lo de SpaceX, creo que, si no me equivoco, yo no sé si habrá lanzado ya la última, pero porque iban a hacer la prueba en fin de semana, no se puede lanzar. Pues tipo que como la gente anda por ahí en, ¿cómo se llama? En
¡Hala! Tranquilo, ahí está tranquilo. El satélite.
No, te decía que como está en fin de semana, como sí. Hay mucha gente por las playas y tal, no despegan las naves. Así que no sé, igual hoy lunes igual tenemos.
Bueno, pues habrá que estar ojo a visor.
Igual tenemos movidilla, que decía que no lo sé, ya veremos, a ver si tenemos suerte. ¿Qué más?
Pues lo que sí tenemos es precio justo.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el voto hoy.
¿Y quién se lleva el precio justo hoy? Irene Montero, porque lanza un museo virtual sobre guerrilleras antifascistas en plena campaña electoral. Este experimento en cuestión nos ha costado 17.000 euros. Eso sí, contratado a dedo, ¿eh? O sea...
El precio justo del chiringuito.
Ay, cómo les gusta gastar dinero.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, y Ada Colau, que ha dicho, es terrible lo que tenéis que aguantar en Madrid con Ayuso. Fíjate quién lo dice, la que está investigada por las subvenciones, amiguitas y cosas de esas.
Es increíble. Yo no sé exactamente lo que quieren transmitir. Yo creo que cada vez que abren la boca, pierden votos.
Son votos para Ayuso.
No sé, sí, yo creo que pierden votos, pero bueno, ya ellos. Cada uno con lo suyo.
Bueno, ¿y más? ¿Cuáles son las razones por las que el País Vasco es la comunidad con más contagios por COVID? Pues según el gobierno vasco han sido el puente de San José, la Semana Santa, las finales de la Copa del Rey y la Vuelta Ciclista al País Vasco. Fíjate que no hemos tenido cosas.
Pues hombre, yo no sé, las Vueltas Ciclistas al País Vasco no lo sé, porque yo no he visto si ha habido aglomeraciones o
sí,
no.
Se ha habido, porque yo vivo cerca y he visto tema.
Bueno, pues pero lo que sí he visto, y bueno, lo ha visto todo España, es que las celebraciones, bueno, los... La preída, porque desde luego de celebración ha habido bien poco, aunque es cierto, hay una cosa que es cierta, el Atleti es el único equipo del mundo
que celebra
no ganar, es decir, quedan segundos y se piensan que han hecho algo importante. No sé, ya lo siento decir esto, yo siendo de Bilbao, pero claro, es que yo no soy del Atleti de Bilbao.
Es de la selección española.
O sea, pero es que es el único equipo que celebra quedar segundos. En fin, bueno.
De verdad, bueno, el Independiente, detenidos los dos escoltas de Pablo Iglesias por agredir a policías en el mitin de Vox en Vallecas.
Bueno, tú fíjate cómo son las cosas. Además, me gustaba mucho el tuit ese que pusiste, claro, porque dice, no, la gente se extraña de lo que hacen los escoltas de la izquierda, pero sí. Si ya los escoltas de Indalecio Prieto asesinaron al líder de la oposición antes de la Guerra Civil Española. Es decir, como si cogieran dos escoltas de Pablemos, en vez de irse a Vallecas, van a casa de Pablo Casado, lo sacan de casa y le pegan un tiro en la cabeza. Eso es lo que hicieron estos en el 36. Exacto. Luego dice, no, es que hubo una guerra civil, un levantamiento. Sí. Vamos a ver, yo no es que vaya a justificar nada, pero es que claro, andabais matando a la gente, entonces claro, pues la cosa...
Ay, ¿cómo iba a poner? Señor, bueno, y el señor Pablo Iglesias, que en una entrevista en El País este fin de semana, asegura que España, bueno, en España se ha normalizado el fascismo.
Sí, es que o sea, están, bueno, están cosas, yo creo que...
Están,
bueno,
dale.
No, pero él está, vamos a ver, ellos están en esa estrategia de intentar movilizar su propio electorado. Lo que pasa es que su electorado de por sí ya está movilizado. Ahora, se piensan que por sacar el tema oye, que no han sacado a Franco, ha sido una cosa...
Eso bueno, ya no vende para...
Ya no vende. Pero sacan el tema del fascismo. Pero claro, tú cuando dices Facha Abascal, pues la gente no se lo acaba de creer.
Es que
Facha Ayuso, pues la gente no se lo acaba de creer. O sea, entonces, bueno,
es que
yo creo...
Es un mensaje ya muy repetitivo.
Exactamente, yo creo que le va a salir el tiro por la culata, lo vamos a ver el día 4, ¿eh?
Mañana mismo.
Muy bien, pues esto es todo, mañana regresamos, hasta mañana, nosotros continuamos aquí con Buenos Días España.
Escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos.
Y nosotros hoy por la mañana, hoy nos vamos hasta Málaga, y tenemos a nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Aquí preparándonos para ver qué pasa ya con las elecciones de Madrid, a ver si ya descansamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo soy de los que piensa que todavía puede haber sorpresa, ¿eh? Yo creo, yo fíjate que soy de los que pienso que va a tener más votos de lo que se está diciendo el Partido Popular.
Yo creo que sí, la verdad es que además sería muy alentador que fuese así, porque podría poner en práctica su plan de gobierno sin tener que depender de nadie, la verdad.
Bueno, el otro día hablamos, estábamos comentando, creo que era algo sobre el submarino Isaac Peral, y yo hice un comentario que alguna persona de mi alrededor que escucha el programa, que me ha dicho, bueno, oye, ¿qué ha pasado ahí tal y cual? Le digo, bueno, pues nada, que ha vuelto este hombre a la política y tal y cual. Y como algunos me lo han preguntado, pues si te parece, pues te pregunto yo a ti también. Para quienes no lo sepan, de nuestros oyentes, bueno, el coronel Enrique Vivero se afilió en 2019 a Vox, fue el candidato número 4 en la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Málaga, fue el coordinador de Vox en Alaurín de la Torre, que por cierto, conseguiste en las elecciones generales situar a Vox por encima, es decir, como primera fuerza política y por encima del PP y del PSOE, ¿no?
Efectivamente, así fue, Santiago, fue una lucha, un trabajo con un magnífico equipo aquí, que yo encabezaba aquí como coordinador, y la verdad es que le dimos un vuelco a todas las previsiones, teniendo en cuenta que el alcalde aquí en Alaurín de la Torre es una de las personas con mucho prestigio dentro del Partido Popular. Uh-huh. Y este hombre, la verdad es que era muy difícil ganarle en votos, y conseguimos ganarle en votos al Partido Popular y al PSOE. Fuimos la primera fuerza política en Alaurín de la Torre.
Bueno, luego fuiste presidente de Vox en Málaga, porque ganaste las elecciones, hubo primarias, ganaste las elecciones. Lo que pasa que dimitiste de tu puesto y abandonabas Vox por no tener la confianza del Comité Nacional de Vox un mes después, ¿no es así?
Efectivamente, así es. Después de, contra todo pronóstico, unas elecciones muy extrañas, muy manipuladas por el partido a nivel nacional, repetidas, sin justificación alguna, mi candidatura ganó las elecciones en las primarias y durante un mes fui presidente de Vox con una lucha ahí atroz, boicoteada desde la cúpula del partido y boicoteada por unas personas afines a otra candidatura. Y entonces en esa situación pedí el apoyo, el respaldo y el amparo al partido, a la dirección nacional, cosa que no me fue proporcionada, y entonces sentí que no contaba con el beneplácito del Comité Nacional y decidí irme, dimitir como presidente del partido en Málaga. Y a continuación pedir la baja en Vox, puesto que no era un partido que yo estaba viendo que no me representaba, debido a que la forma en que estaban utilizando las elecciones primarias, pues era para poner a las personas que ellos quisieran, y cuando no salían las que ellos querían, pues entonces se provocaba toda serie de artimañas para que se cansase y se fuese, y así lo hice.
Allí había una candidatura oficial que estaba encabezada por el hasta entonces el presidente o el, no sé, portavoz, o no sé exactamente cómo son ese tipo de cargos provinciales en Vox, pero bueno, y hasta ese momento de las elecciones, ahí hay una presidencia, no sé exactamente los términos que se utilizan en Vox, una gestora, bueno, lo que sea. Y la cuestión es que tú lo que haces es montar una candidatura alternativa que lógicamente no tiene el apoyo de Madrid. Ahí es donde empiezas a tener bastantes problemas, pero así y todo logras, vamos a ver, hay unas primeras elecciones, se echan para atrás desde Madrid, se vuelven a repetir y vuelves a ganar las elecciones, ¿no es así?
Así es, del comité provincial, que era la persona que era, digamos, el presidente del comité provincial aquí en Málaga, presentaba una candidatura. La mía fue la única que consiguió los avales y, digamos, nos enfrentamos a la candidatura oficialista, a la que procedía del partido. Y a pesar de eso, como tú muy bien has dicho, gané las elecciones. Extrañamente, el día de que ya se habían terminado las votaciones, por la noche decidieron anularlas sin ninguna explicación, diciendo que había habido irregularidades por parte de las dos candidaturas. Convocaron unas nuevas elecciones para los pocos días, elecciones que volví a ganar con mi equipo, y una vez ganadas, pues ante la situación que se crea en el partido, debido a las presiones de la dirección del partido, de determinado del vicesecretario de organización, diciéndome que si no ponía a determinadas personas de la otra candidatura en la estructura que yo iba a organizar, que no me iban a aprobar las designaciones que yo hiciese. Entonces yo me encontraba con que ya partía mediatizado y coartado totalmente por la dirección nacional. En esto Vox la verdad es que se distingue por dirigir desde arriba, y si no comulgas con lo que dice el jefe supremo, no tienes nada que hacer. Estaba muy claro que mi candidatura no era lo que les gustaba a ellos. Y entonces fue boicoteada de todas las formas, hasta que te cansas y te vas, o tragas con lo que dicen ellos, la estructura de poder de Vox, y te quedas entonces.
Bueno, además esto es una cosa que se ve mucho en Vox, ha pasado en muchas provincias, pero no solamente en provincias, también ha pasado en parlamentos autonómicos, donde ha habido diputados que han sido incluso expulsados, como ha sido en Murcia, como ha sido en Andalucía, Y la cuestión es que yo creo que ese es un mal endémico de Vox. ¿Qué es lo que pasa ahí en Vox a nivel de organización que funciona tan mal y que ha habido y que se ha quedado, y que ha dejado a tanta gente por el camino?
Mi experiencia me demuestra que si tú no aceptas esa jerarquía manu militari que hay dentro de Vox, si no la aceptas eso, no tienes nada que hacer en el partido. En una palabra, tú tienes que aceptar que desde arriba designan y hacen las cosas, que tú, aun cuando seas presidente en un comité provincial, tienes que supeditarte a lo que dice el nacional, pero hasta en el funcionario más íntimo, o sea, hasta en las designaciones de los coordinadores de los pueblos, que era una de las cosas que yo no acababa de entender. O sea, cómo el vicesecretario de organización desde Madrid.
¿Quién era el vicesecretario de organización?
El vicesecretario de organización es Tomás Fernández, diputado. Ajá. Por Huelva, para más detalle. Ajá. Pues este hombre, cuando me entrevisté con él en Madrid, me dijo que todos los coordinadores, él los aprobaba el nombramiento, y que si yo no le daba los nombres que ellos querían, no iban a aprobarme los nombramientos. Ya. Ante esta tesitura, ya no es que digan, no, usted puede nombrar a quien quiera, pero como yo se lo voy a aprobar, no le voy a aprobar los que a mí no me parezcan bien. No sé qué conocimiento puede tener el vicesecretario de organización a nivel nacional de lo que pasa en un pueblo de Málaga. Ya. Y ese es el problema que pasa en Málaga y en muchos otros sitios. Ya. Hay un problema de arribismo, de gente que quiere estar ahí porque ha visto en Vox la posibilidad de medrar políticamente. Yo en su momento, cuando me presenté a las elecciones, lo primero que dije es que no tenía ánimo ninguno de presentarme a ningún cargo y que no iba a estar en ningún cargo político, ni candidato a la alcaldía, ni al Senado, ni al Congreso, ni a ninguna cosa. Pues parece ser que eso, a mí me dijeron que no convenía que dijese eso, me lo dijeron a nivel nacional. Dicen, no te debes excluir, porque no es conveniente. Da la impresión de que no aceptas el participar o que desprecias un poco el participar en estos puestos. Digo, no, es que creo que yo no he venido aquí, he venido para con un programa que no me dejaron llevar a cabo y entonces pues me retiro. Vox tiene ese problema, un problema de esa jerarquía tan estricta, ya te digo, manu militari, o sea, es o aceptas esto o te vas. Yeah. O sea, no hay discusión democrática, no hay esa democracia interna mínima que tiene que haber para escuchar, no existe.
Tú, Enrique, me comentabas, bueno, yo me voy de esto y ya no vuelvo, a la política no vuelvo para nada, pero resulta que el otro día me mandas un WhatsApp y me dices, oye, al final, mira, estos me han convencido, y resulta que, bueno, te afilias a tu patria, que precisamente es una escisión de Vox, ¿no?
Bueno, yo no lo veo como una escisión de Vox, Santiago. Vox en su día sí fue una escisión del Partido Popular. Vox sí, porque sus dirigentes procedían del Partido Popular. Los dineros con que crean el partido son de un origen, parece ser, según información de la prensa, dudoso, que procedían de Irán. O sea, desconozco la realidad. Eso es lo que ha salido en medios de prensa. Se crea con un capital ese partido político. Vox, y Vox empieza a funcionar escindido del Partido Popular. Santiago Abascal era militante del Partido Popular, había tenido cargos políticos en el Partido Popular y había sido en Madrid, le habían dado una fundación en la cual él era el presidente de esa fundación. De ahí desaparece y se va a crear Vox. Ya. Hasta ahí todo me parece muy bien. Como te decía, yo creo que tu patria no es una escisión de Vox, son personas que se fueron de Vox por motivos, algunos parecidos a los míos, otros por cosas más feas, por cosas más feas que les han hecho a título personal, que yo no las voy a contar aquí a algún medio de comunicación, pero cada uno tiene su historia. Y entonces, hace un año aproximadamente, crean un partido político, lo presentan, someten sus estatutos a la aprobación y dan conocimiento por la estructura correspondiente al Ministerio del Interior, y se crea el partido político de tu patria. Conmigo contactaron hacia el mes de febrero aproximadamente. Yo inicialmente les dije que no estaba interesado de momento, pero en fin, visto lo que estaba pasando y yo viendo cómo seguía actuando Vox, cómo había creado esa gestora que está aquí en Málaga totalmente desprestigiada, o sea, creo que es de los sitios donde Vox va a tener una caída grande en las próximas elecciones, pero bueno, yo les deseo lo mejor, pero creo que no va a ir bien. Entonces, ante el desprestigio que tenía, digo, bueno, yo quiero seguir haciendo algo, quiero seguir participando en la vida política. Y entonces, efectivamente, me afilié a Tu Patria, inicialmente sin pretensión mayor que la de ser un componente más, vamos, no tenía más pretensión eso en ese momento.
Bueno, pero tú eres nombrado, ahora eres presidente de la Comisión Ejecutiva y también eres el subsecretario de Defensa del partido, ¿no?
Efectivamente, con un grupo de personas aquí en Málaga, hemos puesto en marcha esa comisión ejecutiva. Yo soy ahora mismo el presidente de esa comisión ejecutiva y al mismo tiempo, a nivel de cargo orgánico dentro de la estructura del partido, me han dado la subsecretaría de defensa para dentro del partido, para tratar y proponer asuntos de defensa, elaboración de un programa de cara a las Fuerzas Armadas, uh-huh, de los tres ejércitos, que en su momento será, ya lo estoy elaborando, y para presentárselo y someterlo a su aprobación, a la aprobación de la Comisión Ejecutiva Nacional.
Uh-huh. Enrique, hay comentarios, hay mucha gente que dice, bueno, es que Tu Patria y Vox es lo mismo, ideológicamente ¿es lo mismo o no es lo mismo?
No es lo mismo. Vamos a ver, hay que diferenciar. Si tú te vas a los estatutos Vox, que yo me los conozco, me los he leído bastantes veces, Vox en sus estatutos, en 8 puntos, 8 párrafos, se despacha a los fines del partido. No, en el papel lo puede mirar cualquiera, entra en internet y lo comprueba. Sin embargo, Tu Patria es bastante más amplio, desarrolla con mucho más detalle cuáles son los fines del partido. Entre otras cosas, Vox en ningún sitio si dice si es de derechas o de izquierdas, de centro, si es liberal, si es conservador, no lo dice en ningún sitio. Tu Patria se define claramente como un partido liberal conservador, con todas sus consecuencias. Ajá. Vamos, en este aspecto, pues no, se define Tu Patria, nos definimos como liberales en el terreno económico, ya. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, habrá muchas personas que dicen, sí, bueno, eso es liberal en lo económico y conservador en lo social, pero vayamos al grano, vayamos a pisar la tierra. Dice, pues mire usted, sencillamente que lo primero es que el dinero está mejor en el bolsillo del que lo gana. Y cuanto menos impuestos tengamos, mejor. Tenemos que tener menos regulaciones para las empresas, o sea, para los autónomos, para crear una empresa. O sea, no podemos tardar más de 13 días, que es lo que estamos ahora en el ranking, tardamos en España 13 días en crear una empresa. Mientras que hay países como Dinamarca o Portugal que en 3 o 4 días tú puedes crear una empresa. O sea, no se pueden poner tal cantidad de trabas para crear una empresa. Tenemos que liberalizar los horarios. No se puede ser tan restrictivo en los horarios. Lo hemos visto ahora en la época de pandemia. No podemos, por ejemplo, como ha sucedido, conculcar los derechos fundamentales de las personas, de las pymes y de los autónomos. Yo a usted, durante la pandemia, le ordeno y le obligo a que cierre. Si usted me obliga a que cierre, en un Estado liberal, usted le indemniza y le paga porque usted le ha obligado a cerrar a esa empresa. Y usted le paga porque le está obligando, no le está dejando trabajar. Si usted no le deja trabajar, usted le tiene que pagar. No darle una subvención o le pongo en ERTE a los empresarios, pero usted sigue pagando todos los impuestos. Los impuestos usted los sigue pagando. Eso es una de las cosas que desde Tu Patria defendemos. El atender a defender todos estos derechos fundamentales. Ya te digo, creo que es fundamental. Y por otro lado, tampoco podemos demonizar, vamos a dar una pincelada en el tema de las energías, no podemos demonizar la energía atómica. O sea, este mes pasado nos hemos dado cuenta que el recibo de la luz se ha disparado.
Sí, sí.
O sea, se ha disparado. Yo lo he notado, me imagino que tú lo habrás notado también. O sea, se ha disparado. O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos el famoso paquete energético basado fundamentalmente en las energías renovables y que, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos ido cargando lo que es la energía nuclear, porque la energía nuclear no interesa. No interesa, está totalmente desprestigiada, como si fuese muy peligrosa. Y no la podemos demonizar. No se puede demonizar la energía nuclear. ¿Por qué? Porque resulta que la energía que nosotros no producimos en España, casualmente se la estamos comprando a Francia. A Francia le compramos energía. Y resulta que Francia fabrica la energía eléctrica con centrales nucleares que están del otro lado de los Pirineos. Que parece ser que los Pirineos deben ser una muralla tan alta que si hay algún problema en una central nuclear francesa y
sí, que explota, no nos pase nada, ¿no? No nos pasa nada.
Que no traspasa. O sea, La verdad es que en ese aspecto los españoles somos un poco tontos o quieren que seamos tontos. O sea, los franceses pueden tener centrales nucleares. Nosotros no podemos tener.
Claro,
eso es una de las cosas.
Enrique, que se nos acaba el tiempo, que llevamos ya bastante tiempo. Te quería preguntar una cosa. Vamos a ver, tu patria es un partido muy pequeño. Vamos a ver, yo no sé qué tipo de estructura tiene o no tiene.
Bien, ahora mismo tenemos presencia en más de 30 provincias, con comités provinciales. El número de los afiliados no te lo puedo decir, lo desconozco ahora mismo. Tenemos presencia, ya te digo, en más de 30 provincias. Hay una presidenta, que es Carmen Gómez. Tenemos una estructura con un comité, una comisión ejecutiva nacional, que es la que dirige, de la cual, además, nosotros formamos, todos los presidentes de las provincias, formamos parte del Consejo Nacional, del Consejo Político Nacional de tu patria. Una palabra, tenemos mucha más participación, que es otra diferencia de las que tenemos con Vox. En Vox, los presidentes provinciales no tienen ninguna participación a nivel nacional, obedecen lo que se les manda. En tu patria participamos en ese órgano, digamos, en ese Consejo Político Nacional. Es otra de las diferencias. Es un partido mucho más abierto hacia los afiliados, en este caso, con lo cual se les deja mucha más participación.
Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar un poco más del tema, porque hoy se nos acaba el tiempo. Es interesante, es la aparición de un nuevo partido. Yo no sé hasta qué punto es bueno todo esto para la derecha, que haya más partidos, si se atomiza la derecha es malo o no, o es bueno que haya este tipo de partidos, no lo sé. Ya lo analizaremos en su momento y hablaremos también de este tipo. En todo caso, pues nada, oye, pues Enrique, buena suerte y a trabajar, que siempre que sea por bien de España, siempre está bien.
Pues muchísimas gracias, Santiago.
Pues un abrazo, Enrique, un abrazo muy fuerte.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Aquí acabamos, aquí finalizamos este informativo. Muchas gracias, saludos de todos los que participaron en el programa de hoy, también de Javier Muñoz de la Técnica, por supuesto este que os habla, Santiago Fontela. Mañana regresamos con más información aquí a Buenos Días España, 60 minutos de radio para intentar manteneros informados. Chao, hasta mañana, cuidaos.